procederé de la manera siguiente. Primero, me pondré mi corbata amarilla y después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que se pasee por la corbata. El señor Cincoso quería cantidad de hormigueros. El señor Cincoso quería cantidad de hormigueros.
Buenas tardes, esta es una edición especial de La Corbata Amarilla y aquí estoy yo, Silvia Alicia Carías, su anfitriona de hoy. Preséntense por favor las demás, hoy nos acompañan otras tres personas.
Hola, me llamo Giovanna, igual yo no soy de La Corbata Amarilla, vengo de invitada esta vez.
De invitada especial, invitada de honor.
Hola, yo soy Ileana y me habían, bueno no, no me habían escuchado antes.
Hemos tenido algunos problemillas técnicos, entonces sí. Por más que lo hemos intentado, no nos conocemos muy bien. De hecho, tampoco me conocen muy bien, pero ya nos iremos conociendo aquí.
Y bueno, pues yo soy Rose, también dudo mucho que me hayan escuchado antes porque, bueno, la situación no es la mejor, pero esperemos que en el futuro podamos presentar mejores materiales, más podcasts y que les guste.
Y que podamos presentar bien el proyecto que dio inicio nuestro querido Alex Febles, de cual le mandamos un saludo y un agradecimiento por darnos esta oportunidad de seguir con el podcast, aunque sea por separado esta vez, sin la parte masculina.
Ay, pero les va a encantar
podcast
este
de mujeres,
definitivamente. Ah,
podcast, sí, de
podcast
mujeres,
de mujeres hablando de mujeres,
hablando. Exacto.
Y es que Giovanna ya nos dio el inicio de esta sesión que nosotros planeamos hablar sobre narradoras latinoamericanas de escritoras mujeres, porque ya escuchamos mucho de los hombres. Ya sabemos mucho de ellos, ya sabemos mucho de Neruda, ya sabemos mucho de Paz, ya sabemos mucho de Quiroga, ya sabemos demasiado de García Márquez. Ahora nos toca presentarles a las mujeres latinoamericanas que, aunque no han sido presentadas de la manera quizá correcta o de la manera necesaria, pues se han presentado de alguna u otra forma. Pero queremos que las conozcan mejor y en esta edición vamos a hablar un poco sobre el gótico latinoamericano en las mujeres, que es bastante interesante.
¿Gótico? ¿Qué es el gótico? Es un movimiento literario que nació en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Fue una expresión emocional, filosófica y artística que surge como respuesta en contra de la Ilustración. Algunos elementos que se observan en ese subgénero son los monasterios, iglesias, monstruos, cementerios, castillos y elementos que representen la oscuridad.
Primero vamos a iniciar con Cristina Rivera Garza, con su novela La Cresta de León, que tiene estos toques góticos. Normalmente Cristina Rivera Garza creo que no escribe mucho gótico, es más en esta novela de La Cresta de León, donde le da esos tintes góticos para presentar a una autora que ya es más de lleno en el tema, pero hoy vamos a hablar un poquito de La Cresta de León. ¿Qué les parece?
Sí, me parece perfecto.
Perfecto.
Muy bien, esta novela es algo extraña, no me van a dejar mentir, es bastante confusa para quienes no son como que tan admiradores de Cristina Rivera Garza. Primero pues sí, vamos a escuchar esta cápsula donde escuchamos un poco de su vida.
Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, el 1 de octubre de 1964. Desde 1989 vive en Estados Unidos. Ahora es una distinguida profesora en la Universidad de Houston, Texas. Estudió sociología en la Universidad Autónoma de México. Gran parte de su investigación la ha dedicado a las definiciones de locura y la historia de la psiquiatría en México. Su primera novela se llama Desconocer, de 1994, que fue finalista para ganar el premio Juan Rulfo. En 1999 publicó Nadie me verá llorar, novela con la que gana mayor popularidad y algunos premios. Es una autora muy versátil, que ha escrito cuento, novela, poesía, ensayo, ha hecho traducciones y participó en la producción de una ópera. Entre algunas de las distinciones que ha recibido por su obra se encuentra la Beca para Jóvenes Creadores en 1994 y en 1999, el Premio de Poesía Punto de Partida en 1984, Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2001 y 2009, el Premio Roger Cayoyes de Literatura Latinoamericana en el 2013, entre otros.
La Cresta de Ilión se lanzó originalmente en el 2002 con el sello de literatura de Random House, y pues realmente esta novela es un poco, como ya le dijimos, un poco confusa y tiene muchos elementos interesantes y que después le dan esos tintes góticos.
Lo que a mí me gustó de esta novela es que la primera mitad fue como que muy clara. Te pierdes un poco por el personaje principal en esa ambivalencia que empieza a tener, pero ya después como que le vas agarrando ritmo hasta la mitad, que ahí ya todo se vuelve un poco extraño.
Un poco confuso.
Lo curioso de esta novela es que ha tenido pues bastantes traducciones. Cristina Rivera Garza no solamente es una autora ya reconocida a nivel mexicano, sino ya a nivel mundial e internacional. Y pues la traducción en inglés la hizo Sarah Booker, que pues trabaja con el texto, que yo creo que también fue un texto bastante difícil de traducir, porque tiene muchas cosas como medio extrañas. Sí significó un reto bastante intenso.
Sí, bastante. ¿Puedo contar una anécdota de esta novela?
Adelante.
Ok, bueno, La Cresta de Ilión, me acuerdo muy bien que creo que 2 días antes de la clase que nos tocaba, porque pues teníamos que leer la novela completa, Citlali y yo pues vivimos juntas y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos a leerla porque tenemos que leerla y para participar en la clase. Y yo, sí, vamos. Nos sentamos en la sala y empezamos a leer cada una por separado porque teníamos nuestras propias copias. Llegó un punto en que yo le dije, ¿sabes qué? No puedo, no lo logro entender.
Tuvimos que leerlo más despacio y en voz alta, o sea, ella iba un párrafo, yo iba un párrafo y así íbamos como para ir
intercalando.
Ajá, y después de un rato era así como, ok, aquí me perdí, volvamos, regresemos.
Exacto.
Tantito.
Teníamos que recapitular muchas veces. Vuelvo a repetirlo y es bastante confusa esta novela, pero vale la pena, yo creo que valdría la pena leerla con alguien más. Yo creo que ahí nosotras dos pudimos hacerlo bastante bien porque pues una leía una parte, otra leía otra y era como que había una pausa. A ver, ¿entendiste aquí? No. Bueno, yo entendí tal cosa. Bueno, si es que también podría ser otra cosa. Y empezamos a sacar nuestras propias teorías de la novela y creo que eso lo hace un poquito más entretenido leer.
Ay, dinámico. Porque puede ser que a veces te estanques un poco.
A mí me pasó que pues como ustedes dos estudian literatura, pues yo en mi casa ahorita soy la única que estudia literatura porque alguien me abandonó. Entonces, pues yo me encerré en el cuartito porque me encanta hacer lecturas un día antes de la clase.
Obviamente más fresca la lectura.
Así como es. Como a todos.
Entonces yo me encerré en el cuartito para seguir leyendo, pero una amiga también tenía tarea y me metí literalmente con Evelyn. Mientras Evelyn estaba haciendo su tarea, yo le estaba preguntando, oye, ¿qué entiendes por esto? O sea, yo le estaba preguntando a alguien que estudia artes visuales, ¿qué entiendes de la lectura? Porque estaba bien perdida.
Pero realmente es una novela que se puede, bueno, en sí, todas las literaturas, todas las novelas, todos los cuentos se pueden leer en compañía y lo hace muchísimo más llevado, lo hace bastante más entretenido porque, bueno, tienes más interpretaciones de las que tú pensabas o de las que tú creías. O sea, tienes muchas más cosas que comentar y que decir. A mí me pasó ahorita con mi mamá que estaba leyendo unos cuentos y le dije, mamá, tienes que leer porque no te he visto leer en esta cuarentena. Así que vamos a sentarnos y nos pusimos a leer unos cuentos de Mariana Enríquez, mi papá, mi mamá y yo. Y luego mi papá encontró los audiolibros y entonces también los puso y ahora somos... Bueno, yo soy fanática de Mariana Enríquez ahora, mi papá no tanto, o sea, todavía les costó un poquito de trabajo, así como que... Está mi dentita.
Bueno, empiezas a encontrar nuevas autoras.
Sí, eso también. Y le agradecemos mucho al profe David Luría por presentarnos a muchas autoras y presentarnos no solamente a las autoras que hemos visto en clase, sino muchas más que después podemos nosotras seguir, porque como les decíamos antes, muy hartas de hombres latinoamericanos escribiendo, pero no habíamos conocido a muchas de las mujeres que ahora estamos leyendo y que estamos, con las que estamos trabajando. Y entre ellas, pues, de las protagonistas de esta novela, Amparo Dávila, que es quizá un poco más conocida, pero no tan bien tratada como debería.
Si sería por aquel ocaso ensangrentado o porque era esa la hora de la tarde en la que uno se siente especialmente triste, que ninguno de los dos hablábamos. De pronto, descubrí la silueta de un hombre que se recortaba contra el fondo rojísimo del cielo, como un puñal negro, clavado en el borde mismo de la cornisa del patio. Un mínimo impulso bastaba para que se precipitara al vacío. Patio cuadrado. Amparo Dávila, escritora zacatecana nacida el 21 de febrero de 1928 y fallecida el 18 de abril del 2020 a los 92 años, publicó por primera vez Salmos bajo la luna en 1950. Después siguió con Meditaciones a la orilla del sueño en 1954 junto con Perfil de soledades. Fue una escritora reconocida, llegando a publicar en la Revista Mexicana de Literatura, en la Revista de Bellas Artes y en la Revista de la Universidad con numerosos cuentos. Publicó con el Fondo de Cultura Económica, Tiempo Destrozado y Música Concreta, y en 1977 ganó el premio Javier Villaurrutia por su libro de cuentos Árboles Petrificados. Fue una de las primeras mujeres escritoras que fue reconocida dentro del canon junto con escritores de talla alta como Juan Rulfo.
Y la verdad nos duele mucho que haya fallecido este año.
Y falleció hace unos meses. Bueno, hace un mes, el 18 de abril
de este
año. Y es una muy triste pérdida para la literatura mexicana. Y esto bastante grande.
Ya 92,
¿no? Ajá, 92 años,
sí,
me parece.
92.
Pero pues sí, es una enorme y lamentable pérdida. Que fue una de las primeras escritoras que ganó el premio Javier Villaurrutia en el 77. Hizo muchas cosas para la literatura latinoamericana escrita por mujeres. Fue un gran referente y pues ahorita nos vamos a referir un poco a ella porque ella es una de los exponentes del gótico latinoamericano, del gótico mexicano.
Pues su obra también inspiró mucho a pues La Cresta de Ilión, de la que estábamos hablando hace un rato.
Sí, porque ella es una de los personajes que aparece, de los cuales Cristina Rivera Garza hace una referencia bastante
explícita
sobre Amparo Dávila, que es este personaje que llega a casa de un desconocido y decide instalarse, como, ¿por qué no?
Y el otro la deja, que es lo más importante.
Ajá, y el otro la deja. No sé si... Y todavía se hace como muy amiga íntima de la amiga de...
De la exnovia.
De la exnovia de nuestro personaje principal.
Y hablan entonces, otro idioma, glu, glu, glu.
Exacto, tiene muchas cosas ahí medio extrañas y densas. Pero pues Amparo Dávila es uno de los personajes mexicanos más reconocidos y que le tenemos que dar su espacio y su lugar a este señorón.
Este monumento.
Este monumento enorme de la literatura, y de ella estuvimos leyendo algunos cuentos, que en este caso para la materia leímos el cuento de El Último Verano, que igual suena de onda así horrible, te deja traumas. No sé si te acuerdas, Yumana, te veo así con duda.
No, es que estoy tratando de acordarme el otro cuento que leímos, el del jardín. Es el del jardín, en el cual habían como que casas, habían como que cuartos. Entonces en cada cuarto era una cosa diferente. Para entender La Cresta de Ilión, en el libro, su libro de cuentos que se llama Árboles Petrificados, tiene un cuento muy específico que tiene muchas...
Sí, cierto, tiene razón, Giovanna.
Rivera Garza tuvo muchas... Agarró muchas cosas de ahí.
Por sí,
ahí,
sí, sí, ya, ya, ya. Ya me acordé.
Sí, sí, sí.
Solo que no me acuerdo. Sabía que era un jardín.
El
patio cuadrado.
Ah, sí, ya me acordé.
Sí.
Ándale, el patio cuadrado. Tienes razón.
Eso está muy bizarro, pero está muy bueno.
Sí. Está muy bueno.
Sí.
Uno de los que más me gustaron de ella.
A mí me sacó de onda el del Último Verano. Pero el patio cuadrado sí está bastante intenso.
Sí. Es que ese cuento del patio cuadrado a mí me figuró como un sueño. Cuando estás viendo un escenario y automáticamente te lo cambia a otro. ¿No les ha pasado?
Sí.
Sí.
O sea, como se confunden cosas o se van disolviendo. Realmente Amparo Dávila es una autora que debe de estar en sus libreros, en su colección de libros y que deben de leer y que deben de tener en cuenta que las letras mexicanas es bastante importante. Y sus cuentos son intensos.
Sí, están muy intensos. De hecho, bueno, haciendo pausa comercial porque aquí nadie nos patrocina, el Fonca tiene ahorita su colección de cuentos como 85 pesos el libro electrónico. La verdad no sé si hay físico ahorita, pero sí sé que ahorita el libro electrónico está como en 85 pesos. Y la verdad, si les sobran 85 pesos y quieren leer una buenísima escritora mexicana del gótico, adelante.
Vale la pena.
La verdad sí vale muchísimo la pena. Se los recomendamos mucho. Y también queremos hablar de una de las contemporáneas de Amparo Dávila, que es Silvina Ocampo.
Ah,
es esta escritora argentina que también les recomendamos muchísimo. Estábamos hablando de ella en la clase del maestro David, y él hacía mucha referencia a que sus cuentos le recuerdan un poco a esta como el cajón de la abuela donde guarda todo el costurero y así. A mí me recordó a las galletas, a las cajitas de galletas de metal, que cuando lo abres y esperas galletas, ajá, que esperas galletas, ves que es con hilos y agujas.
Silvina Inocencia Ocampo Aguirre nació en 1903 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Era la menor de una de las familias más ricas y aristócratas de Argentina. Su hermana era Victoria Ocampo, fundadora de la revista y Editorial Sur y una de las intelectuales más influyentes del país. Se casó con el narrador Adolfo Bioy Casares y fue una gran amiga de Jorge Luis Borges. Esta deslumbrante mujer destacó por la calidad literaria de sus cuentos. Ha pasado por la historia argentina del siglo XX por la crueldad que supo transcribir en sus protagonistas de algunos de sus relatos. Antes de consolidarse como escritora, Silvina estudió pintura y dibujo en París. Su primera antología apareció en 1937 con el título Viaje Olvidado. Tras años de publicar solamente poesía, los sonetos del jardín, poemas de amor, los nombres, en 1959 vuelve al cuento con La Furia. Sus dos últimos libros, y así sucesivamente, en 1987 y Cornelia frente al espejo, 1988, coincidieron con la aparición del Alzheimer, que fue desgastándola poco a poco hasta el día de su muerte en 1993. Hubieron obras publicadas después de su muerte. En 2006, Invenciones del Recuerdo, Las Repeticiones, El Viviente y Lo Mejor de la Familia. En 2007, La Torre Sin Fin, Ejércitos de la Oscuridad en 2008 y en 2010, La Promesa. En la composición estructural de sus relatos, Silvina Ocampo consigue dejar plasmada una crítica a las convenciones sociales de su tiempo.
En realidad, a ella le gusta mucho la moda y siempre tiene como, todos sus cuentos tienen este estilo. El cuento que leímos a mí realmente me dejó como que, ¡ay, fue precioso!
No, y lo que me gusta es que no, como que no retrata esta moda de la época, sino que se atreve a ser un poquito más extravagante en cuanto a las ropas que ella describe.
Sí.
Sí.
O sea, el cuento que estábamos leyendo era sobre esta mujer que dibuja muy precioso, entonces empieza a hacer dibujos sobre vestidos y va con una modista y les pide que hagan los vestidos que ya dibuja, pero los vestidos no son como los vestidos tal cual nosotros como
de
queríamos.
De esa época, por así decirlo.
Ajá, eran, uh-huh. O sea, uno era un jumper de... que era de gamuza, de leopard. No,
oh,
no,
sí,
de
sí, sí.
De gamuza negra.
Como... era gamuza, era un tipo de tela así como que...
De esas suavecitas.
De esas suavecitas, sí, sí, sí.
Terciopelo.
Entonces, de terciopelo.
Ajá, exacto, sí.
Entonces se pone su jumper de terciopelo, pero tiene un escote súper atrevido, que pues para nada desde la época. Ese libro salió más o menos en los 70s, me parece. Entonces,
más o menos, sí.
Como súper escandalizada y de repente pues ella decide salir así toda sexy, toda intensa. Y luego igual los otros vestidos, el otro era un vestido como medio transparente que tenía
de crinolina.
Ajá, que tenía estas manos y pies para que pareciera o diera el efecto de que las manos estaban tocando. Como...
pero, o sea, y los detalles que menciona, como los anillos.
Ajá,
¿qué los mano anillos tendría accesorios, anillos aparte de por moda? Sino que pues también que estaban comprometidos, cosas así.
Ajá, que estaban comprometidos, que estaban como con alguien más.
No, y el tercer vestido ahí sí se la voló.
Sí, que ya eran muchos cuerpos teniendo ahí una orgía con cada vez que movía el vestido. O sea, nada que ver con la época.
No, y la neta, o sea, súper recomendado ese.
Y es que además...
deja de pensar.
Sí, y además, como estábamos hablando ahí mismo en la clase, es muy difícil conseguir algo ahorita de Silvina Ocampo, porque tocaba muchos temas muy sensibles, que hasta el momento siguen siendo sensibles.
En esa época, claro. Sí.
En esa época era súper como que no, pero ahorita... también siguen siendo muy sensibles y como de no hablemos de esto y vámonos a otra cosa. Muchos son temas que yo creo que debemos de ir sacando, de regresar a ellos. ¿Cómo se llamaba el cuento? No me acuerdo cómo se llamaba.
Debo tenerlo. Vestiduras peligrosas.
Vestiduras peligrosas.
Ah, muy bueno. Definitivamente muy recomendado para los que no tienen nada que hacer en esta contingencia.
Y es que además tiene muchas obras, o sea, de cuentos. Estoy buscando aquí un poco de su de su producción literaria. Tiene cuentos, antologías, cuento infantil, novela, poesía, teatro. Tiene, creo que, ensayo.
Sí, ensayos.
Y estuvo, pues, trabajando con otros autores como Borges.
Y su esposo.
Noemí Ulla.
Su esposo, Adolfo Bioy Casares.
Entonces, como que tuvo mucha presencia en la literatura. Y a pesar de eso, pues, no la hemos estudiado como se debería. Ni la hemos visto. Y yo creo que para cualquier público que nos esté escuchando que no se dedica a la literatura, supongo yo que es como una autora bastante desconocida, quizá.
Es como, bueno, dentro, igual para entrar en contexto en esta plática, pues obviamente uno tiene que medio investigar en artículos. Entonces, dentro de los artículos, incluso ellos mismos te mencionan, sí, se ha vuelto un escritor para escritores. No es un escritor como que muy reconocido, o sea, popularmente, por así decirlo.
No es como de Octavio Paz, que todo el mundo ha escuchado de Octavio Paz o
que todo el mundo te dice Rubén que ya leyó El laberinto de la soledad.
Uy, sí. O como todo el mundo que te dice que ya leyó Rayuela.
O 100 años de soledad.
O 100 años de soledad. O que ya leí El Quijote.
O Aura. Eso lo estoy diciendo con mala intención. Qué bueno que lean. Este podcast es pacífico, amigos.
Muy pacífico. Y pues ya de Silvina Ocampo nos pasamos a otra gran escritora muchísimo más contemporánea, que es Mariana Enríquez, que también ha hecho ahí unos cuentos y unas novelas bastante intensas. Primero hay que decir que Mariana Enríquez tiene como esta... O sea, es periodista, pero tiene como todo este flow así rockero. Todo este estilo, ¿sabes? Del estilo que me gusta, así toda despeinada, como super rock.
Tiene 10 de 10 con sus tweets, ¿eh?
Sí, ya la empecé a seguir en Twitter y de verdad, 10 de 10. También les recomiendo, aunque no vayan a leer sus novelas, que aunque yo les recomiendo mucho que lo hagan, que lean las novelas de muchas de las autoras que les hemos mencionado, pero si no lo van a hacer, aunque sea, síganlas en Twitter, en unos tweets también intensos.
Si son personas minimalistas que les gustan leer menos de 140 caracteres, pues adelante, síganla en Twitter, o sea, muy buena.
Igual Fernanda Melchor, también pueden seguir a Daniela Tarazona. También tiene unos tweets ahí intensos. Cristina Rivera Garza, no sé si tiene Twitter.
Creo que sí tiene.
Sí.
Entonces, ahí las recomendaciones de cuentos y noticias cortas de menos de 140 caracteres.
De hecho, cuando comenzó esto de la hermosa contingencia de ahorita, liberaron o dejaron de descargar libre su libro de cuentos, las cosas que perdimos en el fuego.
Entonces, no sé si todavía sigue.
Que no.
No sé si sigue disponible.
En marzo lo dejaron de dejar como descarga libre. Porque bueno, sí recuerdo que ya fui lo puedes conseguir en
otras partes.
O sea, sí.
Sí, yo creo que ahorita ya no recomendamos la piratería, amigos.
No.
Por favor.
No.
Promocionamos
no,
la piratería, compre. Pero pues...
La piratería se ve mal. Y ustedes como lectores se ven mucho peor.
¿Qué les están enseñando a estas generaciones? Ameritan soluciones modernas.
Exacto. Pues aquí no se los recomendamos.
No. Pero tampoco les voy a decir que todo lo que he leído en la carrera ha sido legal.
Bueno, amiguitos, yo creo que solo podemos decir, lean como puedan, como logren encontrar los textos.
Como logren hacerla, pero lean.
Pero lean, exacto.
Y la recomendación más sugerida, Mariana Enríquez.
Mariana Enríquez, las cosas también que perdimos en el fuego.
Igual, ella hizo un libro sobre la historia de Silvina Ocampo, que ahorita les digo cómo se llama, fue el nombre, La Hermana Menor.
Ah, sí, Hermana Menor.
Este
sí,
retrato
sí.
De Silvina Ocampo, porque...
De 2014.
Exacto. Porque dice que esta historia, o sea, la historia de Silvina Ocampo la llama así porque dice que era como que siempre vivía a la sombra de su hermana mayor. Dicen que era como un poquito más bonita visualmente, entonces que eso hizo que Silvina Ocampo como que quedara más abajo.
Para mí, pero Silvina Ocampo también era un fashion icon con sus lentes.
Sí, de verdad era... A mí me encanta su performance de escritora, o sea, como que siempre con sus lentes y con todo el estilo y con todo el flow, a mí me encanta. Pero pues ahí les dejamos la recomendación también de esta novela de La Hermana Menor y pues las cosas que perdimos en el fuego, aunque también les recomendamos mucho leer pues sus novelas, que es Bajar es lo peor o Cómo desaparecer completamente, Este es el mar o Nuestra parte de noche. Ella normalmente está con la editorial Anagrama, aunque tiene también en Random House y en otras editoriales, pero las cosas que perdimos en el fuego y Nuestra parte de noche es son anagrama.
Random House tiene muchos igual, muchas escritoras muy buenas.
Sí. Aunque no
tiene
lean las,
Fernanda Melchor.
Aunque no lean las que les estamos recomendando ahorita, les recomendamos pues igual pueden ir a las editoriales y viendo a las autoras. Lo que les recomendamos ampliamente es leer autoras latinoamericanas. Nosotros encontramos un mundo nuevo y precioso en las autoras que están hablando sobre cosas que deberíamos estar hablando todos y que también se están hablando. Entonces, pues les recomendamos ampliamente leer muchas autoras latinoamericanas. Muchos cuento, novela, teatro.
Poesía, no se olviden de la poesía, por favor.
Poesía también.
Nos van a entender después.
Si entienden poesía y les gusta, pues bueno, vayan.
Adelante, nosotros no somos nadie para juzgar que les guste la poesía.
Creo que aquí las cuatro tenemos una pequeña pelea con la poesía.
Mariana Enríquez es una escritora y periodista argentina nacida en Buenos Aires en 1973. Muchos de sus cuentos son considerados dentro del género de terror. Se licenció en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata y a los 19 años escribió su primera novela titulada Bajar es lo peor, la cual retrataba varios temas que le inquietaban en su juventud, tales como la ansiedad en la adolescencia, alcohol, drogas, rock, entre otros. Luego de su primer éxito, empezó a trabajar como periodista, primero de freelance y luego en un diario argentino. Varios años después, en el 2004, publicó su segunda novela llamada Desaparecer Completamente y un año después publicó su primer cuento titulado El Aljibe. Posteriormente fue hasta 2009 cuando publicó el libro de cuentos Los peligros de fumar en la cama. En 2016 publicó el libro por el cual más se le conoce, llamado Las cosas que perdimos en el fuego, el cual se convirtió en un éxito de ventas y fue traducido a una decena de idiomas. Este libro de igual forma ganó el premio CIWAT de Barcelona en la categoría de lengua castellana. También en 2019 ganó el premio Heralde de novela que convoca la editorial Anagrama con la novela Nuestra parte de noche, título tomado de unos versos de Emily Dickinson.
Bueno, de Mariana Enríquez creo que vamos a seguir diciendo. Estudió en la Universidad Nacional de Plata y pues Wikipedia me dice que tiene ese estilo punk del que le estábamos hablando hace rato, como medio rockero, que a mí en lo personal me gusta. Y además es que acentó mucho con ese estilo como, o sea, sí tiene este estilo como gótico, pero igual muy rockero, punketo, como emo del 2005.
Los mejores emos.
Los mejores emos. Que por lo que veo, creo que no cuentan mucho como Mariana Enríquez como gótico, sino más como de terror. Pero yo diría que sí es más gótico, más oscuro. No tanto de terror porque, o sea, los cuentos que he leído y las cosas que he visto de ella no es tanto de que dé miedo o que tenga, sino que tiene como esos estilos como de ese narración. Ajá, ese tinte oscuro que lo hace medio gótico, como igual lo tuvo Distancia de Rescate, que es Samantha Shirley, que tiene esos tintes de misterio. Y, o sea, que te dejan atrapado, realmente te dejan bien enganchados.
Yo no pensé que me fuera a gustar el de Distancia de Rescate y me gustó mucho.
Realmente es una muy buena novela. Ajá.
Sí.
Igual tiene muchas cosas así como medio confusas. ¿Qué ibas a decir, Liliana? Dilo.
Ah, es que hablando de Distancia de Rescate, pues la verdad es que sí me dio mucho trabajo leerlo, me costó, me dio mucha flojera al inicio, pero pues como dice Giovanna, me encantó al final porque pues me sentí muy identificada, no sé por qué, pero me sentí súper identificada con, ¿cómo se llamaba la protagonista?
Según yo en mi mente decía como que es un nombre muy fresa.
Amanda. Ajá.
Pero la Amanda. Bueno, me identifiqué muchísimo con ella. No sé por qué, pero sentí que yo era una mamá. No sé, pero yo era una mamá.
Yo me empecé a identificar porque me pasó, o sea, porque pues hermana mayor por 12 años, entonces empiezas como que a estar al pendiente del chamaquito. O sea, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿Por qué está así?
O sea, cuando lo mandas por las tortillas, güey.
Exactamente, lo ves desde afuera de la casa viendo que llega a la esquina y regresa.
Sí, realmente sí.
¿Qué me pasa?
Un poco identificado con esa distancia de que, o sea, como que por primera vez le ponen un nombre a algo este que lazo. Ya sabías, a este lazo, pero ya por fin tiene un nombre y lo identificas como algo ya, quizá no tangible, pero algo que está ahí. Y bueno, yo creo que aunque está muy buena la plática, pues ya hay que ir cerrando esto porque pues vamos a tener un podcast muy largo y no queremos aburrir a nadie, aunque nosotros nos estamos divirtiendo muy bien.
Especialmente a David, perdón.
Perdónenos, profe, de verdad lo queremos mucho.
Perdón, profe.
Le mandamos muchos saludos y abrazos. Espero que sí lo esté escuchando.
Nosotros somos su distancia de rescate.
¡Ay!
creo que lo más bonito.
Sí, aún no te va a pasar, ¿eh?
Es lo más bonito que nos han dicho realmente. Hace mucho que un profe no me decía algo tan precioso. Que ya es hora de ir cerrando esto. Muchísimas gracias por escucharnos. Y yo me despido, soy Ciclali. Y espero que les guste mucho.
Bye, bye.
Muchas gracias por escucharnos. Sintonícenos después con ya la compañía masculina.
Rayos.
Nuestro director Alex Febles.
No sé.
Con Luis y Tucho. Esperemos que pronto podamos concretar un episodio. Y les mandamos un saludo.
Saludos.
Wow.
Y gracias
hasta
por
luego.
Dejarnos su espacio. Y
bye.
Por estar aquí.
Gracias por dejarnos entrar a sus casitas, aunque sea media hora. Hasta luego.